Martes de la 23ª semana del tiempo ordinario. La primera carta a los Corintios, en su capítulo 6, del 1 al 11, Pablo sigue tratando los temas que la comunidad está viviendo y va ayudando a hacer un discernimiento. Y en este diálogo que Pablo tiende con la comunidad, después de haber hablado ayer acerca de este tema de inmoralidad, también Pablo va a decir que los problemas de la comunidad deben ser zanjados dentro de la comunidad. ¿Por qué? Porque se deben utilizar criterios también evangélicos. Y no siempre la ley civil sabe aplicar también normas de misericordia o normas justas en vistas también a esa corrección necesaria que Pablo dice, todo aquel que comete algo debe también corregirse y lo debe buscar también en función de la salvación que no nos podemos perder. Pablo llama a la comunidad los santos, y los santos porque están también inspirados por el Espíritu Santo. Así antes eran de malas conductas, pero ahora fueron lavados, santificados y justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad que hoy se me ocurría que era bueno también conocer un poco cómo la Iglesia, tomando este principio de saber juzgar las cosas de la comunidad al interno de la comunidad, la Iglesia fue como juzgando y creando un derecho propio y exclusivo. Sabemos que existe el derecho canónico. Este derecho analiza las causas que se refieren a cosas espirituales, a temas de la Iglesia o anexas a ellas. La violación de estas leyes del Evangelio, de la Iglesia, de todo aquello que contenga razón de materia grave, debe ser también determinando la culpa y la imposición de penas eclesiásticas, debe ser remitida a un tribunal eclesiástico. Determinados temas tienen sus procedimientos y tribunales especiales, como por ejemplo la causa de canonización de los siervos de Dios, se rigen por una ley pontificia particular para poder llegar a hacer ese juicio de reconocimiento de santidad. También hay varios tribunales de la Santa Sede, como por ejemplo el mismo Papa, que es juez supremo de todo el mundo católico y juzga por sí mismo o por tribunales ordinarios de la Santa Sede, también por jueces delegados. Existe también dentro de la Iglesia la asignatura apostólica, que es el tribunal supremo de la Iglesia, que como competencia tiene el recibir las apelaciones. Normalmente actúa como un tribunal de tercera instancia. También existe la Rota Romana, un tribunal ordinario constituido por el Romano Pontífice, para recibir las apelaciones. Normalmente actúa como un tribunal de tercera instancia. También existe la Penitenciaría Apostólica, y después están los tribunales diocesanos, regionales o interdiocesanos, que son de primera y de segunda instancia. La gran mayoría de los juicios se tratan en estos tribunales, son procesos, por ejemplo, de nulidad matrimonial. En ellos, para que se dé una sentencia firme, hace falta la ratificación del tribunal de segunda instancia y, en ese caso, diferir ambas instancias. Y así habría que ir a la Rota Romana como tribunal de tercera instancia. Bueno, pocas veces entendemos cómo funcionan ciertas cosas de la Iglesia y de dónde surge todo eso, ¿no? Bueno, hoy quizás pudimos ver que toda esta dimensión también canónica de leyes de la Iglesia tiene tribunales, tiene lugares donde poder también zanjar las dudas que van surgiendo o tal vez juzgar también con los mismos criterios de evangélicos y de la Iglesia aquellas penas que hay que imponer ante determinadas conductas o ante determinados desvíos. Bueno, el Señor en el fondo no quiere todo esto simplemente para aplicar penas humanas, castigos a los que penaron, sino para que seamos siempre y permanentemente llamados a la conversión. Necesitamos sabiduría interior para descubrir aquello que nos puede ir torciendo la vida fuera del camino de la voluntad de Dios, y también necesitamos gracia y sabiduría y paz para afrontar a veces las consecuencias también que el pecado dejó en nuestra vida, y necesitamos todos esa permanente y continua conversión. Bueno, que nos bendiga el buen Dios Todopoderoso, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.